Bueno, además el tema de la canción yo creo que es absolutamente pertinente para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos como invitados pues a dos personas que son algunos de los más importantes actores en un mundo que para nosotros es un mundo pues sentido, un mundo importante, un mundo que nos llega al alma, como es el mundo de la adopción. Tenemos a Elena Martínez. Elena es directora general de la Fundación FANA. Bienvenida, Elena.
Muchas gracias.
Sí, y tenemos a Gonzalo Gutiérrez, quien se vinculó a la Junta Directiva de la Fundación FAN en el año 1994 y hoy en día es su director ejecutivo ya desde hace varios años, ¿no, Gonzalo? Bienvenido.
Desde hace 11 ya, y muchas gracias, Bruce.
Tanto Elena como Gonzalo, pues hoy en día son algunas de las personas que desde el sector privado, desde el sector de las ONGs, trabajan por ese tema que para nosotros, como mencionaba hace un rato, es tan cercano al corazón como es el tema de la adopción. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia, vamos a hablar un poco más que de las casas y más que de del trabajo de adopción que han venido realizando ustedes por tantos años, un poco como de la situación actual del tema de la adopción en Colombia. Me gustaría que de alguna forma, digamos, si quieres, podemos comenzar con Gonzalo, muy corto nos digas qué está pasando hoy en día en el tema de la adopción en Colombia, por qué se ha vuelto un tema debatido, por qué ha estado como tan en boga, tan en voz, inclusive hace poco hubo un evento importantísimo en términos de un encuentro para poder hablar del tema de adopción. Introduzcamos la conversación, Gonzalo, y vamos desarrollando la misma.
Bueno, muy bien, Bruce. Yo pensaría que hoy día lo que ha sucedido con la adopción es que de una u otra manera tiene muchos enemigos, pero enemigos que no son claros o de frente cogen y dicen, ¿saben qué? Es que no me gusta la adopción. Preferimos que haya niños que se crezcan de pronto en instituciones, eso tampoco lo dicen. Y de una u otra manera, en los últimos 5 años ha habido una serie de factores o elementos que lo que han hecho es perjudicar ya el mismo proceso de restablecimiento de derechos de los niños, ese derecho a ser hijos, razón por la cual se van quedando. Hoy, por ejemplo, en Colombia hay 25.000 niños institucionalizados, de los cuales hay 15.000 que se están creciendo en las instituciones. Ese es un problema serio.
Bueno, arrancamos con esa introducción, una introducción preocupante, así como la estás planteando, pero vamos a tratar de generar, digamos, al final del programa, por lo menos un ambiente, digamos, constructivo alrededor de lo que se puede hacer con la adopción en Colombia. Elena, ¿tu opinión?
Bueno, yo estoy como Gonzalo, preocupada por los niños que viven en el Estado, preocupada porque no hay voces que estén hablando diariamente sobre esto, que nos cuenten sobre estos niños que pasan 4 o 5 años viviendo en el Estado y que no son protagonistas, digamos que, de la historia de Colombia.
Ahora yo quisiera como ayudar un poco a sintetizar la preocupación. ¿Cuál es? La preocupación es, tenemos un sistema que por años pues le ha permitido a niños de alguna forma en condición de abandono, llegar primero al sistema del Estado, llegar al sistema de protección del Estado y luego ser entregados, digamos, a familias que eventualmente los quieren y los toman en adopción. Lo cierto es que durante los últimos años ha habido unos obstáculos especiales que han hecho que esto sea difícil, que esto sea más complejo, que esto sea más lleno de trabas, y ahora vamos un poquito a trabajar en tratar de entender cuáles son las trabas, cómo es que se presentan. Vamos a ver nuestra segunda canción, una canción que está muy de moda hoy en día, pero que tiene un gran componente musical. Charlie Puth con Selena Gómez nos presentan We Don't Talk Anymore. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. So I wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Bueno, canción del pop más moderno, más contemporáneo, fíjense ustedes, el manejo de las voces, de los instrumentos, muy acústica. Esto es raro además en lo que está sucediendo hoy en día en la música, y quizá por eso además le gusta tanto a los niños y a los jóvenes también. Elena, sigamos un poco contigo.
Tenemos este problema, tenemos la problemática, pero describamos en qué consiste, y lo mencionabas tú ahora, en qué consiste, digamos, ese hecho de que los niños se quedan en las instituciones. Expliquémosle a la gente, no todo el mundo está tan enterado, ¿no? Entonces, por favor, hablemos de los 25.000 niños y los que no pueden ser entregados en adopción y los que se quedan, además, de alguna forma atrapados en el sistema. Ilustremos un poco lo que veníamos diciendo.
Entonces, lo primero que pasa es que el bienestar familiar identifica niños que están siendo vulnerados. Esto quiere decir que son maltratados o que sufren de negligencia, que no hay nadie que los cuide. Estos niños, si están en peligro inminente, ingresan a instituciones o hogares sustitutos y aquí viven mientras Bienestar decide si estos niños pueden regresar al seno de su familia biológica o con familia extensa, o si no hay familia garante y por esta razón los declaran en adoptabilidad.
Bueno, esos niños de los cuales estás hablando son los niños que lo que normalmente se denominan niños en protección.
Sí,
eso es. Exacto, entonces son los niños en protección, porque tienen condición de vulnerabilidad, porque se considera que tienen algún riesgo en particular y porque llegan a las instituciones, bien directamente al ICBF o a las instituciones, digamos, que están aptas o que están...
A través del ICBF.
Siempre a través del ICBF. Sí. ICBF. ¿Luego qué sucede?
Luego los niños pues son cuidados por las instituciones y por los hogares sustitutos, mientras un defensor de familia y un equipo psicosocial, que es una psicóloga y una trabajadora social, evalúan la situación de la familia con quien está viviendo el niño.
Sí.
Esta evaluación a veces es complicada, que ahí es donde se comienzan a quedar. A veces comenzamos a privilegiar los derechos de los adultos. Entonces, hay papás, por ejemplo, que son adictos, entonces no cumplen las citas, no son garantes, los niños están en peligro si viven con ellos, pero cada vez pensamos en démosle más oportunidades, consigámosles más tratamientos, consigámosles más opciones, y a veces cuando volteas a mirar, ya han pasado 4 años.
Correcto. ¿Y qué pasa entonces, Gonzalo, en ese momento? Porque en este momento nos estamos acercando al nudo gordiano, realmente al problema. Entonces, explícanos tú ahora dónde nos estamos enfrentando, digamos, como ese inmenso problema que ha hecho que este tema finalmente, digamos, pues capte la atención de la opinión pública.
Yo pienso, como Elena, que el problema es el entendimiento que tenemos nosotros los adultos sobre esos derechos prevalentes de los niños. Si realmente estamos de acuerdo en que ellos son protagonistas, debemos hacer todo lo necesario, todos los actores involucrados, para tomar las mejores decisiones. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que planteabas al principio. Busquemos propuestas. Las propuestas es, pongámonos de acuerdo en que un niño, el peor de todos los mundos, es que se quede en una institución. La peor de todas las posibilidades es que se quede en una institución, que se quede viviendo en una institución, que no pueda estar en un hogar donde él sea o ella sea protagonista y pueda ser un entorno cuidador, protector y nutritivo para ellos. Ahí es donde yo siento que no coincidimos. Las personas que tienen que tomar decisiones, muchas veces, como decía Elena, privilegian el adulto, privilegian ese derecho. ¿Hasta cuánto podemos esperar?
Bueno,
esa es una gran pregunta.
Bueno, quiero poner un poco en mis palabras, algo como para que los oyentes, digamos, puedan entender un poco mejor. Los niños llegan en condición de vulnerabilidad, se consideran niños en protección, y luego hay que tomar una decisión. ¿Y la decisión cuál es? Si los niños pueden volver, digamos, a la familia de donde venían, o si los niños pueden ser, digamos, entregados en adopción. Y de alguna forma, de lo que estoy entendiendo, de lo que ustedes dos explican, el sistema hoy en día conduce a que se defienda más el derecho que eventualmente tenían, los... eventualmente padres biológicos, que además fueron quienes vulneraron los derechos del niño, que los derechos mismos del niño. Por esa razón no se declara, por ejemplo, en condición de adoptabilidad del niño, y de alguna forma estamos frente a situaciones en donde el niño queda atrapado en el sistema con una familia que vulnera sus derechos o con unas personas que vulneran sus derechos y sin estar en condición de poder ser adoptados. ¿Es así?
Es así, podríamos decir que es así, y finalmente se van creciendo por esa situación, por esa razón.
Se terminan quedando en el sistema, se terminan quedando viviendo en casas, en instituciones, por fuera de una familia, por fuera de la otra familia, no pueden ser adoptados, en condición de vulnerabilidad, y crecen y finalmente nunca fueron adoptados y nunca tuvieron familia.
Así es.
Bueno, tristísimo. Y eso, si quiere, vamos a profundizar en el próximo bloque sobre esto. Vamos a oír ahora a Sia de Ashampoo con esta canción, pues, maravillosa también.